Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Feria de San Isidro ha comenzado y con solo unos días de festejos ya dejan nombres propios y emociones que merecen ser destacadas. Entre ellos Alejandro Talavante, que ha vuelto a cruzar la puerta grande de las ventas, en lo que debe leerse como una señal. Está de vuelta una versión mejorada del extremeño, más templada, más medida, aunque todavía yo creo que algo lejos de ese torero arrebatador y mágico de antes de su retirada. Su faena al bravo toro de Victoriano del Río, sin llegar a la plenitud artística de otras veces, sí fue una obra de firmeza, de conexión y de solvencia que le valió ese doble trofeo. Madrid reconoció la evolución de un torero que ha pasado por las sombras y que ahora busca reencontrarse con la luz. Pero si hay una actuación que ha conmovido a las ventas, esa ha sido la de Víctor Hernández. Y es que el joven torero madrileño no abrió la puerta grande, pero dejó una de esas faenas que marcan carreras. Su entrega absoluta, su quietud, su pureza, su verdad, todo en su forma de interpretar el toreo recuerda a algo muy grande. Y no lo decimos nosotros. El hecho de que se le haya comparado con José Tomás, yo creo que lo dice todo. Y no es una comparación gratuita ni exagerada. Hay algo en su forma de pisar los terrenos del miedo que conecta con esa estirpe de toreros que torean para algo más que cortar orejas. En la tarde del domingo, Miguel Ángel Pereira abordó una faena rotunda, poderosa y de gran poso a un notable toro de Fuente Imbro, de embestida larga y profunda. El extremeño lo cuajó con temple, con hondura y largura, pero la espada volvió a jugarle una mala pasada. Como también le ocurriera hace solo unos días en Sevilla, Pereira ha visto sumarse dos grandes triunfos por la misma causa. Lo que es aún más doloroso, la regularidad y el momento que atraviesa merece mayor recompensa en el marcador. Y hablando de Sevilla, cerró su Feria de Abril con un hombre que brilla con fuerza, David de Miranda. Y es que el onubense firmaba una faena memorable y salió por la Puerta del Príncipe, algo que no está al alcance de muchos. Y es que no hay que olvidarlo, David ya sabe también lo que es abrir la Puerta Grande de Madrid. Dos gestas que pocos pueden acreditar hoy en día. Y sin embargo, y aquí está la paradoja más hiriente del toreo actual, eso no se traduce en contratos ni en presencia de las grandes ferias. La pregunta, además, es inevitable. ¿Qué más debe hacerse para que un torero pueda ganarse su sitio? Empieza fuerte San Isidro y Sevilla se despide dejando una pregunta en el aire. ¿Valoramos de verdad el mérito de los triunfadores? El ruedo lo dice. El sistema, a veces no. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja una cicatriz. Pronunciamos las palabras que debieran ser prohibidas, que amarga la despedida, no sé lo que no entendí.
Y la vida haciendo vida, ella sabe lo que hace, me dijeron los que saben y yo casi le creí. Y en las noches pienso en ti, y a veces cada noche pienso en ti.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
Sixto Naranjo, qué alegría escucharte. Primer especial de San Isidro, ¿eh? Cómo nos gusta cuando llega San Isidro y se vuelve el estudio tan florido, ¿verdad?
Efectivamente, y además tú que todavía tienes la corbata de flores de haber estado en Sevilla hace nada, ¿no? Cerrando la feria, me han dicho. Dicen que ha habido retratos que han comprobado y que dan fe de ello.
Hombre, siempre hay que dejarse ver, ¿no? La figura, decía Antonio Ordóñez, que un par de tardes de la temporada tenían que jugarse las femorales, ¿no? Y uno hace lo que puede.
Lo que pasa es que estamos a principios de mes y tú te has jugado la vida ya demasiadas veces. Y eso.
Pero bueno, en lo taurino he visto las peores tardes, la verdad, porque estuve viendo la corrida. Una corrida, la de Garci Grande, que tuvo, la verdad, que pocos alicientes, ¿no? Tanto por los actuantes como por el juego ganadero, ¿no? La verdad que ha sido no me pude quedar luego a la del día siguiente, así que ha sido un paso en lo taurino por la feria un poco triste, ¿no? Pero bueno, pudimos ver luego también por televisión, eso sí que lo pudimos ver, esa corrida de Miura, que sí que tuvo interés. Ahora también la comentaremos.
O sea, que me pusiste los cuernos este domingo.
Sí, sí, efectivamente. No, pero estuve un poco con todo.
Tomo nota que diría Juncar.
Porque además, como podemos rebobinar también...
La tierra tira, dilo.
Sí, la tierra tira, pues también estuve viendo Telemadrid. No te creas que,
ya.
Que te hago eso feo.
Ahora dirás que la viste después repetida cuando no se puede ver repetida.
que no, que vi la de Canal Sur repetida, que eso sí que la puedo echar para atrás. Que estamos pendientes de todo. Es que estamos en mil cosas, Sisto.
Ya lo veo. Pero bueno, pues sí, que tenemos, como bien ha dicho Pablo Rivas, un estudio repleto de gente para hablar de San Isidro, para hablar de lo que ha ocurrido en estos primeros festejos de la Feria de San Isidro. Y por eso tengo que saludar en primer lugar al torero que ha impactado, al torero del que todo el mundo habla después de este fin de semana largo que ha transcurrido en la Plaza de Toros de las Ventas. Víctor Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿tú? ¿Cómo estás tú? Porque se han escuchado tantas y tantas cosas que supongo que te han llegado al oído. ¿Cómo se vive uno después de, bueno, de cortar una oreja? Yo creo que de las más rotundas que se han visto en este último lustro, seguro, aquí en la Plaza de Toros de Madrid.
Bueno, pues la verdad es que me encuentro bien, ¿no? Me encuentro tranquilo con la sensación de haber cumplido, ¿no? Con mi expectativa personal y de haberme entregado al toro y en este caso a la Plaza de Madrid. Y eso me deja pues tranquilo y contento de alguna manera.
¿Y cómo es esto de terminar una tanda, mirar al tendido y que no es un tendido, que es el otro, que están puestos en pie y que están ovacionándote?
Bueno, pues es muy bonito, es lo que uno busca, lo que uno sueña y sobre todo pues que la gente entre, ¿no? Y conecte con tu forma de interpretar el toreo, pues es muy bonito.
Bueno, pues también hay que saludar a dos buenos amigos que se han pasado esta tarde por el estudio de la cadena COPE. Don Manuel Valera, compañero periodista en Entendido Cero y escritor de éxito, que dirían las crónicas, también literarias. Muy buenas y bienvenido.
¿Qué tal, Sisto? ¿Qué tal, Víctor? Pues encantado de estar en el albero, desmonterado aquí también, y también impactado. Estaba pensando, fíjate, Sisto, que si el modelo de feria este año fuera como el de hace dos, los carteles de la beneficencia estarían abiertos. Uh-huh. Y ahora mismo Víctor Hernández tendría un puesto por ahora.
Y yo creo que por aclamación popular, sí, pasase lo que pasase aquí a final de feria, creo que el hueco lo hubiese tenido.
Claro, porque la pregunta fijo. Es, ¿y cuándo lo vamos a volver a ver? Yo creo que la declaración de él el otro día a David Jaramillo, cuando dice estoy tieso y me la tengo que jugar, es una denuncia. No de una situación personal que también, pero es una denuncia del sistema. Es decir, estamos deseando ver a Fortes el miércoles con lo de Arauz de Robles. David de Miranda saliendo por la puerta del Príncipe, Víctor Hernández, que ya salió por la puerta grande como novillero en su presentación. Bueno, pues la meritocracia de la que tanto hablamos, ¿dónde está?
Yo creo que, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues,
la pregunta.
Claro, yo lo decía al principio también en la editorial, ¿no? El sistema, pues, no lo ve.
Claro.
No lo ve. O no lo quiere ver, que es peor. Claro. No lo quiere ver porque delante lo tiene.
Claro, pero siempre digo, se torea más en los despachos que en la plaza. Uh-huh. Y esto hay que arreglarlo. Tiene que haber una comunión, tiene que haber un vaso comunicante entre lo que el torero está haciendo, porque además es lo que quiere ver la afición.
No, y aquí también tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Porque yo creo que muchas veces también desde el gremio periodístico se ha bailado bastante el agua y creo que también es un reflejo, ¿no?, de lo que ocurre. Y creo que tenemos que forzar y tenemos que apretar ante estas circunstancias que creo que son totalmente injustas.
Sí, y claras, además, porque se vean las claras.
También nos acompaña, no debuta, porque él ya ha estado por aquí, pero sí presencialmente como presidente de la Asociación El Toro de Madrid, Carlos Rodríguez Villa. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Sisto? Muchas gracias por contar con nosotros y conmigo.
Bueno, ya sabes que aquí siempre tenéis voz y el micrófono azul de la cadena COPE abierto para hablar de toros, que de lo que nos gusta. Yo decía, pocas veces he visto tan entregado últimamente, bueno, pues entendido donde os situáis, la Asociación El Toro, en una faena de un torero, Víctor Hernández, y sobre todo, porque muchas veces, pues a lo mejor, te lo digo con toda tranquilidad, a lo mejor en otro tipo de faena más arrojada, más valiente, más... No valiente, porque él estuvo valentísimo, claro, pero sí ante un tipo de toro pues más complicado. Pero el otro día yo creo que estaba la plaza rendida al toreo.
Eso es, y es que la verdad solo tiene un nombre y Madrid entiende perfectamente la verdad y su público y su afición. Y el torero, la verdad, que se puso de una manera, de toreo, le enseñó las femorales, el medio pecho, se puso en un sitio donde quema, él lo sabe bien. Y eso llega mucho al público y a la afición, como digo, y nos emocionó y nos impactó gratamente.
Pablo, no sé si tú has tenido ocasión de ver la faena de Víctor.
Sí, sí, y coincido con Manuel, ¿no? En que la afición se siente huérfana en muchos casos, ¿no? Porque es verdad que bueno, antiguamente, ¿no? Siempre se nos ha contado, ¿no? A los aficionados más jóvenes, eso de que los carteles estaban abiertos, ¿no? Incluso quien triunfaba un día tenía abierto el día siguiente, pero yo creo que es que ahora la afición se siente también huérfana porque también queda poca afición. Decía Sisto que la labor de la prensa también ha hecho que el propio sistema, ¿no? Pues parezca que no le importa, ¿no? El mérito, pero creo que también pasa con la afición, ¿no? Cada vez hay menos afición y parece que el hecho de que menos gente entienda de toros, vengo de Sevilla y no te puedes imaginar lo que he visto allí, pero en Madrid también pasa, lo vemos muchas tardes, ¿no? El hecho de que la afición cada vez sea menos también hace que el propio toreo, cuando se ve tan de verdad, pues diga uno, pero ¿por qué no lo vemos esto todos los días, ¿no? Creo que tanto la prensa como la afición quería remarcar eso, pero la faena de Víctor es que es imposible, ¿no? Que no ponga a todo el mundo de acuerdo, ¿no? No he escuchado absolutamente a nadie decir que no fue una faena para recordar, ¿no? Y ojalá podamos verlo, hombre, ojalá no haya percance este San Isidro, pero ojalá que si desgraciadamente sucede alguno, pues que esté ahí Víctor el primero, ¿no? Y el problema es que luego es que nos encontramos sorpresas, es que esto es que ya sabemos cómo está.
Víctor, ¿cuántas veces has contado las de veces que te han comparado con José Tomás después de la actuación del sábado?
Bueno, pues es algo que también me...
No sé si te ha gustado o no te ha gustado esa comparación.
Bueno, si te digo que no me ha gustado, te miento. Pero por otra parte, creo que las comparaciones, pues en este caso no son... Tampoco son justas, ¿no? Porque al fin y al cabo el maestro es un semidios, ¿no? Que ha marcado un camino y tiene una carrera completa, rotunda, llena de éxitos y ha marcado esa huella, ¿no? En el toreo que yo creo que jamás se borrará. Lo mío, pues, ha sido una tarde creo que importante y creo que tengo toda mi carrera por escribir y por hacer, ¿no? Agradezco, ¿no? Todos los halagos pero creo que esto hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Y ir paso a paso
Pero eres muy de ver vídeos, tú eres muy de ver vídeos.
Sí, ¿no? A mí me gusta ver muchos vídeos.
¿Y de José Tomás en concreto?
Sí, también.
ahí ha cantado la gallina.
Vamos, que beben las fuentes de José Tomás.
Él ha dicho un semidios, yo para mí es Dios. O sea, estando en esta casa y...
No blasfeme, no blasfeme.
El aire tomasista de Víctor Hernández no es nuevo del sábado, aunque mucha gente se enterara el sábado. Pero a mí, a quien me recordó Víctor Hernández el sábado fue a Víctor Hernández. Al Víctor Hernández novillero, que apuntaba alto, y que yo creo que en la etapa final de su estadio en el escalafón con caballos, antes de tomar la alternativa, como que ya estaba pidiendo toro. Y yo he visto el sábado a ese Víctor Hernández que apuntaba y que va concretando la idea que su corazón le está marcando, se está depurando. Es muy difícil tener tanta pureza siendo tan joven y tan por hacer, como dice él. Sin embargo, a mí me parece que ahí hay un camino premeditado, una idea que no es casualidad. El otro día, en el segundo toro, cuando ya se ve que eso no va para oreja porque la faena no lo está permitiendo, tú, Víctor, no desistes de tu idea y dices, bueno, he venido aquí a hacer esto y voy a seguir haciéndolo, sea abra la puerta grande o no. No sé si lo viviste así.
Sí, totalmente, ¿no? Como dices, pues uno... ya van varios años, ¿no? Que intento ir buscando mi camino y mi sello, ¿no? Últimamente más aún si cabe. Y sí es cierto que los toros que tuve delante tuvieron virtudes, pero no fueron toros que regalaron prácticamente ni una embestida, ¿no? Entonces sí que tenía claro la forma en la que yo iba a afrontar esa tarde, ¿no? Y es Y más que esa tarde, pues una de mis mayores oportunidades, ¿no? Ahora mismo. Y lo iba a hacer como a mí me llena, ¿no? Que es desde la verdad, desde la pureza, desde el asentamiento y buscando el toreo, ¿no? En todo momento. Y así lo viví y estaba muy, muy concentrado en eso y no me salí de ahí ni busco salirme de ahí en mi toreo.
Y hubo momentos de dudas porque, claro, te vimos salir a hombros en aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Te vimos luego, bueno, pues una fase de novillero en el que, bueno, pues hay lo que hay, se torea lo que se torea. Y llegas a la alternativa y pasa lo mismo, que se torea lo que se torea. Afortunadamente, y gracias a Dios, a la Copa Chanel, tú tuviste la oportunidad la temporada pasada de darte a conocer, de torear, pues entre Copa Chanel y lo que tenías por ahí, pues a lo mejor cerca de 15, 20 corridas, ¿no?
Sí,
al final.
Sí, sí, sí.
Pero claro, hay momentos de duda en decir, yo lo tengo claro, pero claro, al final esto aquí hay que comer todos los días y aquí hay, y lo que uno quiere es torear. Y ¿hay momentos de duda en ese camino hasta llegar al pasado fin de semana aquí en Las Ventas?
Hombre, claro que hay momentos, ¿no? de duda, como yo creo que todos los tenemos en nuestra vida en general, ¿no? Sí es cierto que desde que tomé la alternativa renové mucho mis ilusiones y todavía lo tengo más claro, ¿no? Lo que quiero ser y lo que busco y lo que algún día encontraré. Y ese yo creo que ha sido un punto de inflexión importante, ¿no? Desde la toma de la alternativa, toreé tres corridas ese año, luego la Copa Chanel, y poco a poco pues creo que la cosa lleva buen camino.
Oye, lo de la Copa Chanel, tú como triunfador, imagino que tendrás palabras positivas de ello. ¿Realmente crees que, bueno, pues que tiene después esa recompensa por parte de eso que llamamos, ese ente etéreo que llamamos el sistema, que se acuerdan de vosotros? Porque incluso algunos de los que han triunfado, al primer paso atrás que han pegado, se han olvidado de ellos. Ya no han querido saber nada de otros triunfadores. Ya, bueno, pues ya han tenido la oportunidad y se acabó. También es una responsabilidad en cuanto a decir, no puedo dar ese paso atrás porque si no, aquí me pasa como a otros compañeros tuyos que han ganado en años anteriores y que ahora están en el olvido.
Así es, ¿no? Yo creo que la Copa Chanel es un certamen que hace una labor muy grande, ¿no? Por lo primero, por cómo difunde el toreo entre todos los pueblos, ¿no? Que están en esta Comunidad de Madrid, incluso llevando de nuevo los toros a sitios que hacía años que no se daban toros. Ha vuelto la gente a llenar esas plazas y bueno, pues el tipo de certamen con todo tipo de ganaderías, con un toro muy serio y compañeros que no se quieren quedar atrás, ¿no? Yo creo que es un certamen muy bueno y sí, ¿no? Una vez que conseguí ser triunfador, como digo, ¿no? Yo el triunfo no es lo que me motiva, ¿no? Ni el fin que busco, ¿no? Es el toreo. Entonces, y que mediante ese toreo, pues que llegue el triunfo. Y eso es lo que busco y lo que creo que necesito cada tarde.
Pablo.
Víctor, ahora todos son triunfos, ¿no? Y la afición entera de Madrid pues habla de Víctor Hernández. Pero desde esa vez que saliste a hombros como novillero en Madrid hasta el día de ayer, incluso no sé si a lo mejor trenzando el propio paseillo, no sé si alguna vez llegaste a pensar que la Plaza de Madrid había sido injusta contigo, y si ayer incluso cuando empezaste a torear en tu primer toro llegaste a tener miedo de decir, uff, el público frío conmigo, a ver si hoy no van a estar como a mí me gustaría que estuvieran remando a mi favor.
No lo considero como injusto, ¿no? Yo creo que la vida, pues, a cada uno le va dando un poco lo que se merece en cada momento y nada, al revés, ¿no? Yo creo que más que mal, pues me han hecho bien, ¿no? Para asentar todos esos conceptos, todos esos pensamientos que están en mi cabeza y poco a poco pues ir creciendo.
Es casi como un padre, ¿no? Te van conduciendo.
Así es, ¿no? Yo creo que la exigencia siempre es positiva si te lo tomas de una manera objetiva y en este caso pues para mí ahora he hecho la vista atrás, ¿no? Y igual cuando no había esa comunión o cuando en algunos momentos pues han faltado algunas cosas, pues igual era porque por mi parte pues también han faltado.
Bueno, es un torero bastante joven, pero también tenemos que recordar que en otoño del año pasado tuvo una tarde bastante importante con una corrida muy seria y fuerte de Fuente Imbro, donde ya se le empezaron a ver esas pinceladas, ese asentamiento, esa forma de torear que yo creo que se ha ido depurando, como comentábamos antes, y que poco a poco va encontrando su camino, no porque lo tiene muy decidido y lo tiene muy bien planteado, pero que poco a poco lo va destacando y que el sábado ya por fin rompió en la Plaza de Toros de Madrid.
Pero había ese run, Carlos, ¿tú crees, entre los aficionados, por lo que habíamos visto el año pasado en Pachanel, lo que comentáis de esa corrida de Fontainebleau ya el año pasado? ¿Había run o realmente esto explotó el sábado definitivamente? Ahí donde se ha confirmado muchas de las cosas que se apuntaron.
Mitad y mitad. Te digo, el viernes cuando acabó la corrida siempre nos quedamos unos amigos, compañeros, y hacemos una tertulia de toros en la plaza, en la puerta de la plaza, y hicimos el comentario que el torero estuvo muy serio en la tarde de otoño del año pasado y que apuntara a muy buenas maneras, un toreo muy, como hemos comentado, muy, muy vertical, muy de verdad, muy, muy de entrega, muy de lo que, muy de Madrid, muy de lo que pide Madrid, exige Madrid, y que estábamos pendientes y teníamos expectación de verle. La verdad que teníamos esa inquietud con que y realmente pues desbordó todo el sábado.
Y yo creo además, Víctor, que tú vienes mucho a los toros, aunque no torees, también te hemos visto por los tendidos. Creo que eso también es importante a la hora de captar la sensibilidad de lo que Madrid te pide, de saber lo que aquí gusta, ¿no? Y eso también es jugar con la psicología de los públicos, de las plazas, ¿no? Eso es importante, eso también lo trabajas tú, el decir, oye, aquí qué me gusta esto, pues vamos a darle esto.
Sí, más allá de aquí gusta esto, vamos a darle esto, pues sí siento que al tener esa cercanía, ¿no?, con la Plaza de Toros de Madrid, pues ha estado afectado, ¿no?, a la hora de yo marcar mi personalidad, ¿no? Porque desde niño que empecé a soñar con ser un torero importante, pues yo creo que los toreros donde de verdad marcan su camino y donde de verdad despegan, ¿no?, o marcan su sello, pues es en Madrid, ¿no? Entonces, creo que mi gusto personal como aficionado está muy, muy unido al gusto general de la plaza, y eso hace que cuando yo me siento a gusto, me olvido de todo, pues que creo que está conectado un poco con que le gusta a la gente, al público y al aficionado.
Y ahora dices, preguntas, ¿cuántas corridas tiene por delante Víctor Hernández ahora mismo firmadas?
Pues creo que una. Tengo, ahora mismo recuerdo un cartel que además se llama La Corrida de la Oportunidad, que es en Bayona. Así es una corrida que en teoría toreo un toro, y si soy el triunfador de la tarde, pues torearía el sexto y serían dos toros.
¿Esto cómo se lo explicas, Manuel? ¿Cómo se lo explicáis a alguien, Carlos, como Pablo?
Es imposible porque dice él, hay que llegar al éxito a través del toreo. Pero hay que recordar que el éxito persigue a través del toreo a Víctor Hernández. No solo ganó la Copa Chenel, es que como novillero también ganó el Zapato de Oro de Arnedo. Entonces, esa manera suya de torear, yo no creo que él imposte la manera de torear en Madrid. Yo lo he visto dentro y fuera de Madrid, es que él torea así porque lo siente así. El problema es cuando cortocircuita el toreo y del toreo no sigue habiendo más toreo. Alguien tendrá que tomar cartas en el asunto y decidir.
Claro, es que esa verdad no se puede impostar.
Claro.
Ese sitio, esa forma de entregarse, esa forma de enseñar las femorales, el medio pecho, es que raramente se ve o casi nunca se ve, y mucho menos en la Plaza de Toros de Madrid. Es muy importante y se nota que es aficionado de Madrid y sabe lo que hay a Madrid y se ha criado con Madrid. Y de ahí, pues, de esa afición, creo que se ha hecho torero y traslada su afición a su forma de entender el toreo. Y es muy importante.
Y que hoy en día se habla mucho de, hombre, yo el espejo en el que me miro es Morante, el espejo, y es verdad que no nos lo ha dicho con esas palabras, pero yo nunca he escuchado a nadie decir, mi espejo es José Tomás, yo a quien me quiero parecer es a José Tomás. Es verdad que no nos lo ha dicho así Víctor, pero ha dicho que la comparación pues no le desagrada, ¿no? Y es verdad que cuando se torea con las cualidades con las que el toreo, es imposible que sea algo impostado, ¿no? Porque es lo que es y punto, no está impostado, porque impostar requiere de cierta copia, ¿no? Y eso en este sentido. Yo quería preguntarte, Víctor, torero, Sí, esto que estamos hablando, el miedo a la indiferencia, aun cuando hay triunfo, porque decía, te escuchaba antes de torear en Madrid, quiero que se hable de mí, ¿no? Eso es lo que lo escuchamos ahora mucho, pero ahora que ya has toreado, el toreo realmente percibe un miedo, incluso el hecho de cuando hay triunfo, cuando se habla de ti, incluso cuando hay triunfo, ¿tenéis miedo a la indiferencia, el decir ahora que no pase nada, que no suene el teléfono, que no sirva para nada, o eso es algo que os da igual?
Bueno, no que me dé igual, pero sí que mi mente está tranquila a la hora de que siento que de una manera u otra yo he cumplido con mi expectativa personal, ¿no? Siempre se puede más, uno sueña muy alto, ¿no? Pero también valoro las cosas que pasaron en este sábado, ¿no? En Madrid. Entonces, pues más allá de eso, lo dejo en manos de quien está, ¿no? En mi mano estaba intentar hacer algo importante, como tú dices, lograr hacer la tarde mía y que la gente saliera hablando de mí. Y por una parte creo que lo he conseguido. Entonces, pues mi mente está en seguir mi día a día, seguir como hasta hoy. Y ya está, pues las oportunidades que tenga, aprovecharlas, y las que no tenga, pues no gastar el tiempo, ¿no?, pensando en ellas, sino centrarme en lo realmente importante.
Y cuando coges esa oreja, y después de, bueno, pues todo un invierno, ¿no?, pensando en esta corrida, de toda una preparación enfocada a una tarde como esta, ¿qué se siente? ¿Qué piensa un torero cuando dices, joder, pues ha tenido recompensa, ¿no? Me imagino.
Así es, sobre todo pues cuando uno torea poco, cuando uno pues y cuando uno pues tiene esa manera, ¿no?, de ver el toreo y la vida, no te da mucha alegría pues que pienses que no eres un loco, ¿no?, ni sino que lo que tú sientes y lo que buscas, lo que persigues, pues que a la gente también le motiva. Eso fue la satisfacción más grande que tuve.
¿Y llegaste a ver la puerta grande abierta durante la faena al sexto en algún momento?
No pensaba en eso. Desde luego que estaba muy metido en cada muletazo, en cada momento, en cada colocación, en esa faena, ¿no?, con ese toro, y ningún momento pensé en la puerta grande, ¿no? A lo mejor ahora, ¿no?, una vez que ha pasado, sí pienso, ¿no?, que podía haber sido posible, pero bueno, Dios lo quiso así y ya está, por llamarlo de alguna manera.
¿Vosotros creéis que si le llega a meter la espada al sexto hubiese habido petición? Carlos, tú que estabas allí en pleno meollo del tendido.
Yo creo que no, que a ver, sí que es verdad que tuvo dos toros bastante exigentes y bastantes complicados. Me gustó mucho, sobre todo en el primero, cómo se llevó la mano a... cómo se llevó la muleta a la mano izquierda y lo siguió porfiando y siguió luchando con ello. Y a pesar del desarmen, seguía intentándolo y al final le sacó unos muletazos bastante, bastante bonitos, bastante poderosos, bastante mandones, además a un toro que, como hemos comentado, era muy complicado, que se reponía. Y respecto a la segunda faena, sí que es verdad que era un toro, pues era un sobrero que conocíamos todos del Batán, que era un toro muy complicado, con mucho genio, y yo le pregunto, me gustaría preguntarle al torero, que si quizás no hago en esa faena, que si no le dio la suficiente distancia. Sí que es verdad que pisó unos terrenos que quizá los tenía que haber pisado, que no, le pregunto como aficionado de Madrid. Uh-huh. Pero quizá dándole un poco más de aire, el toro hubiera respondido algo mejor. O quizá es que había que pisar esos terrenos para que el toro, si tuviera algo, que veremos a ver si lo tenía, era difícil que lo tuviera, solo para que fuera para adelante habría que pisar esos terrenos.
Sí, yo lo sentí así, ¿no? Que la forma, ¿no?, de torear ese toro era un poco cerca de él, ¿no? Y con la muleta un poco retrasada para buscar que el toro pasara, ¿no? Porque estábamos viendo que en el capote el toro apenas pasaba, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que fue la técnica necesaria para hacerle faena a ese toro. O sea, seguramente, ¿no?, que podría haber sido de otra manera, pero en ese momento, pues no sé, lo sentí así y así lo hice, y creo que fue acertado, creo.
No, yo lo que no sé es si te marcas plazos, Víctor, si acaba el año, haces balance de la temporada, o ahora mismo no hay plan B, es torero o torero.
Sí, no está claro, no, ahora mismo mi cabeza está que la siguiente tarde que tenga por delante, pues seguir, ¿no? Seguir, es lo que pienso. Creo que esto ha sido, por decirlo de alguna manera, un comienzo, y creo que la historia todavía está por escribir.
Muy bien.
Yo creo que esa es la idea.
Sí, maravilloso.
Y ahora yo os pregunto, ¿qué valoráis más? Tú tápate los oídos ahora, Víctor Torero. ¿La oreja de Víctor Hernández o las dos orejas de Talavante? ¿Vosotros qué os lleno más?
¿De qué estamos hablando? Vamos, te voy a decir, ¿de qué ha hablado la afición?
1-0.
Sí, sí, yo para mí ahora 2-0. Mismo, con lo Goleado. Que me quedo de lo que hemos visto hasta hoy, ha sido lo de Víctor Hernández. Sexta puerta grande de Talavante, estupendo, dos orejas. Un Talavante recuperado, o más recuperado, un Talavante que está luchando contra sí mismo y contra el recuerdo que se tiene de sí mismo. Pero a mí, como aficionado, ahora mismo lo que más me ha impactado es lo que vi a Víctor. Sí.
Y que no estamos con... Sí, perdón, Carlos.
No, al final, pues los aficionados nos llenamos de sensaciones y sentimientos. Claro. Y todo ello nos lo ocupó Víctor y no Talavante.
Pablo. Y yo creo que es que tampoco comparamos dos toreros ni dos faenas. Si comparamos a los dos, estamos comparando dos formas distintas de entender el propio toreo, ¿no? Como claro. Es la de la entrega, la de la estética o cierto sentimiento artístico, ¿no? Yo creo que son cuestiones distintas, ¿no? Pero por supuesto me quedo también con lo que vimos de Víctor, ¿no? Y el problema es que uno dice, me gustaría verlo mañana o pasado o el otro, pero es que como aficionado uno se lleva a veces estos disgustos, ¿no?
Yo voy a contar una cuestión. Por cuestiones televisivas, uno, claro, pues tiene que estar con los cascos puestos, y hay veces que pierdes la referencia del sonido ambiente de la plaza, aunque te entre. Siempre está algo más bajo para que no te moleste durante la retransmisión. Y si tengo que comparar el ambiente que me entraba entre la faena de Talavante o la faena del primer toro de Víctor Hernández, a mí me llegó más sensaciones, más ese ruido de fondo el día de Víctor, y creo que es un termómetro que te hace medir lo que ocurrió en la plaza.
Y sabes que estuvo también a mucho más volumen el silencio. Había un silencio lleno de contenido.
O sea, todo el mundo todo pendiente. Lo que estaba haciendo. Todo el mundo pendiente, sí, de lo que
era mucho más denso. Sin duda.
Sí.
Además de los enemigos que tenían ambos, los enemigos me refiero a los toros, que tenían ambos toreros. Los de Víctor eran bastante exigentes, peligrosos, y el de Talavante pues fue un buen toro de victoriano, pero un tipo de toro creado y hecho para lo que se puede denominar el toreo moderno.
Oye, ¿y con qué toro de los que llevamos de feria os quedáis?
A mí me gustó Amargado ayer, el segundo de Fuente Imbro, el segundo de Pereira. Me gustó ese toro.
A mí me gustó el primero de Victoriano.
Primero, tuvo todo lo que abrió feria.
Eso, al final es lo que te conmueve como aficionado, lo que te emociona, lo que te hace saltar y estar pendiente de lo que sucede en el ruedo. Y lo que da valor a las verdaderas cosas que suceden.
No podemos olvidarnos, Pablo, que de la corrida victoriano aquí ya nos han salido dos toros. De la corrida del Pilar hubo un toro, que
el primero de
David Galván, que fue un buen toro, muy buen además toro. Por hechura.
Se lo dio.
Vamos, para mí fue un toro también de triunfo.
Sí.
Este domingo también hubo ese cuarto toro de Fuente Imbro, dos con el poder más medido, que se vinieron algo abajo. Pero bueno, de momento tres festejos, y en cuanto a juego, pues a todos los días ha salido algún toro de...
Ha habido materia prima.
Todos los días salimos hablando de toros todas las tardes.
Y la corrida de Victoriano, no voy a decir que fuera completa, pero para mí fue la que más interés generó, incluso el lote de Talavante.
Sí, claro, el primero
de mucho, mucho interés.
No, bueno, el primero era de Clemente...
Ah, bueno, primero, claro, el primer fue el de Clemente,
El sexto también me parece un toro interesante, que también le tocó el lote complicado, exigente a Clemente, y también me hace un toro bastante interesante.
Yo, Clemente, ¿cómo estuvo?
Yo digo el propio lote de Talavante también fue muy interesante, ese segundo y el cuarto, ¿no? Me pareció interesante. Y un lote de triunfo, que... Pero yo, pues lo que hablamos de Talavante, ¿no? Yo creo que esa versión que conocimos de antes de la pandemia y de mucho antes, yo creo que está completamente olvidada. Yo ya no tengo ninguna esperanza en que ese Talavante vuelva a aparecer.
Yo, a mí me pareció, dentro, o sea, estando de acuerdo contigo, pero creo que es de las veces que le he visto más centrado y más cerca de ese Talavante. Sí.
Vimos algún fogonazo de lo que fue Talavante en sus tiempos.
Sí, pero fogonazos también vimos en el San Isidro pasado, algún cierto fogonazo, pero para mí...
Yo lo vi, o sea,
para mí Talavante era un torero de culto, para mí Talavante era un torero de culto, y para mí eso, la faena se quedó en una oreja y el toro para mí era de dos, con eso está todo dicho.
Sí. Pero a lo mejor el primero que se tiene que olvidar de aquel Talavante es Talavante. Y centrarse en lo que está haciendo ahora mismo y no compararse, y nosotros también, porque si esa misma faena en vez de Talavante la hace alguien que acaba de llegar, a lo mejor le estamos juzgando de otra manera.
Pero Manuel, no sé si estás conmigo en que yo a él lo veo completamente conformista, es decir, yo creo que a él realmente se ha olvidado de aquel Talavante. Yo veo que él está contento con lo que hace y con lo que hace cada tarde, ¿no? Yo por eso es lo que a mí me da rabia, que veo que hay mucho conformismo en
esa pregunta todero, ¿no? Es la que yo hago siempre a todo el mundo, decir, pero ¿Talavante lo sabe o no lo sabe?
Quizá le falta esa ambición
con las reacciones que tiene, que
claro,
en la
yo creo
plaza,
que no lo sabe,
claro. A lo mejor su entorno, no lo sé, lo tiene. Yo siempre pienso, bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? Sisto, creo recordar.
Sí, sí.
Y yo me resisto a creer que él no sea consciente de sí mismo.
Sí,
es un torerazo.
Sí, sí, no, por supuesto. Pero yo creo que por las reacciones que veo de la plaza, yo creo que él está contento con lo que hay ahora.
Sí,
y a lo mejor no tiene o no quiere recordar lo que, bueno, pues por lo que llegó a ser que es, ¿no?
Y lo que puede llegar a ser.
Y lo que significó la Plaza de Toros de Madrid, que tuvo aquellos años muy buenos.
Yo, lo que quiero también hablar con vosotros es los obreros. Yo creo que la Plaza de Toros de la Venta no. O sea, si estamos hablando de que, joder, viene lo más granado del Campo Bravo, oye, ha habido buenas corridas y buenos toros hasta el momento, no ha habido un petardo ganadero de momento, todas las tardes ha habido, aunque el Pilar es verdad que bajó un poquito, que de Fuente Imbro esperábamos, yo por lo menos esperaba algo más, Victoriano también esperaba un poquito más, pero hubo variedad y hubo contenido esa tarde, como bien dices, Carlos, pero luego no puede estar reseñado pues un animal que llegó de Utrero a la Venta del Batán, que salga ya a punto de cumplir los 6 años, que ayer otros dos obreros de Chamaco a punto de cumplir los 6 años.
¿Y cómo se notó esto?
Es que tienen cara de viejos, de señores, vamos.
Es que estaban empadronados.
Esas primeras reacciones que hacen nada más de salida, que tan fríos.
Fríos, abantos, sí.
Claro que sí, se notara nada más en la morfología, pero es que luego el comportamiento es el que es. Es que,
sí, pero
¿cuál va a ser?
¿Qué vas a pedir?
Claro, claro.
Y ya no como... Yo ya pienso como ganadero y como aficionado al final, con la edad que tienen los animales, con todo lo movido que están, con todo lo corraleado que están... Pues al final no puedes dilucidar cuál es el verdadero comportamiento del animal.
Yo creo que, además, cuando llevas pues en 20 metros cuadrados que puede tener ese corral de la Venta del Batán durante meses y meses y meses, es que creo que es muy complicado. A ti te habían dicho, Víctor, que había ese segundo sobrero, que era ya un personaje conocido y reconocido por los aficionados en la Venta del Batán, de que había muchas fotos circulando de él durante todo el invierno, no solamente este, sino la primavera pasada. ¿Te había
estuvo
llegado
ya
a ti?
De sobrero de novillo en Madrid.
Sí, fíjate. ¿Te había llegado?
No,
te
no,
dijeron...
La verdad que el tema de la edad y el tema de que había estado tanto tiempo en el Batán no me lo habían dicho. Sí que pregunté por los obreros y me dijeron que había un toro de Castillejo de Huebra, de su otro hierro, que tenía muy buenas hechuras, y les dije, ¿y el otro? Y me dijeron, bueno, el otro si no sale mejor.
Y cuando sale el pañuelo verde dices, joder,
Víctor, eso iba a preguntar, ¿te contrariaste cuando te devuelven ese toro? ¿Veías que era un toro que podía dar cierta opción?
Sí, creo que era un toro con buena clase, ¿no? Y es cierto que hubo un par de veces que perdió las manos y lo echaron para atrás, ¿no? Pero creo el toro, recuerdo dos o tres gestos de colocar su cara y creo que podía haber sido un toro con opciones. Y el de Villamarta, pues la verdad es que para cómo salió, la salida que tuvo y demás, creo que luego fue un toro que...
Sí, fue rompiendo.
Que se dejó, ¿no? Que tuvo, estando con él entregado, ¿no? Y planteándole una faena sincera, pues creo que el toro tuvo cierto manejo.
Y no me quiero olvidar de la brega que le hizo Jarocho, que fue bastante bastante efectiva y que ayudó a lo poco que tuvo el toro.
Así es. Estuvo muy bien. La verdad que los banderilleros tuvieron mucho mérito esa tarde porque los toros pusieron, en general, ¿no? Los toros pusieron las cosas complicadas y hubo profesionales que tiraron de vergüenza torera y que echaron la tarde para adelante.
Es verdad.
Don Manuel Valera, tengo aquí a mi lado Cuéntame un toro, 12 relatos que embisten.
Ojalá embista.
¿Cómo surge la idea de hacer?
Yo lo he escrito con la idea de que embistan. Es un deseo más que una afirmación altanera, desde luego. Bueno, pues estos son 12 relatos que surgen de ir presentándome año a año, desde 2013, al premio Hemingway de cuentos. Y como no me lo han dado nunca, porque a los del Atleti siempre nos quedamos en la casa.
¿Qué no vamos a contar?
He quedado segundo, tercero muchas veces, pero bueno, había también opiniones de que había pañuelos suficientes para las dos orejas y salir por la puerta grande. Pero gracias a eso yo he ido acumulando desde 2013 relato tras relato hasta que el año pasado, a la salida de una nocturna, conocí a Beltrán Caruana, que estaba con Juan Salazar gestando esta nueva editorial, Letras de Almagre. El almagre ya sabemos que es el color, este óxido de hierro con el que se pintan las tablas de las plazas. Letras de Almagre, ahí está todo dicho, y dijeron, bueno, pásame los cuentos, los leemos, les gustaron. Quedaba un duodécimo cuento por escribir, el último, que está, este no ha pasado por Nimes, y desde La causa de José Tomás, que es el primero de los cuentos, a El destino y Roca Rey, que es el último, pues aquí están enlotados, presentados. Yo no he podido hacer más y estoy como los ganaderos, ya esperando que embistan y que den juego.
Oye, siempre hablamos de que este es el espectáculo más real, de que todo ocurre, lo que ocurre en la plaza no se ensaya, pero ¿qué papel también juega la ficción en la literatura taurina?
Yo he encontrado en la tauromaquia un terreno fértil. La tauromaquia es un arte que da pie a otros artes. Igual que, bueno, hemos visto hace poco que Albert Serra ha hecho un documental, a mí me encantó, una película, un cine. ¿Qué decir de la pintura? Ahí hay, bueno, una tradición pictórica respecto a la tauromaquia. Y yo creo que también en las letras se puede encontrar esto, porque hay verdad. A mí los toreros y mi trato con las gentes del toro me están enseñando a ser mejor persona y a escribir mejor, si es que yo tengo esa capacidad.
12 relatos, 12 que embisten, pero ¿qué embiste más? ¿El toro, la memoria, la emoción?
Yo creo que hay que conjuntar todo eso. Hay que ser riguroso cuando se habla de historia, cuando se cita a Joselito, cuando se cita a Lagartijo, a Belmonte, a Manolete, a mi querido Manolete. Pero también, fundamentalmente, un cuento es crear personajes buenos y dejarlos que vivan y que tengan emociones y que tengan vida propia. Y como un torero, ponerte donde vienen las cornadas. A lo mejor a alguien no le gusta alguno de los cuentos o ninguno, pero yo tengo que apostar por eso e intentar dar vida, que al final es mi vida la que le cedo a los cuentos.
Manuel,
sí.
Manuel, yo cuando se habla de la propia ficción, ¿no?, a la hora de la literatura, la aventura, yo siempre, y sé que también por tu forma de ser, ¿no?, y por tu forma de escribir y de contar en el ámbito periodístico, no sé, Manuel, si hay un verdadero caldo de cultivo de personajes.
Totalmente.
Ya no hablo de personajes de ficción, pero de personajes, ¿no? Basta con ir una tarde a las ventas y pasarte por alguno de los bares que hay.
Totalmente.
Como en Los Toros, ¿no? Es que yo creo que es un pozo sin fondo de libros de aventuras, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Te cuentas a cada personaje. Yo no sé si eso también está plasmado en el libro.
Sin duda.
Mira, que tengo que leer, por cierto.
Yo no me he inventado un personaje en mi vida. Y cuando me dicen, ¿pero de dónde sale esta gente? Digo, pues toda esta gente existe y yo los conozco y tienen nombre y apellidos. Alguno, como Pedro Antonio Cañadillas, que está aquí, es un aficionado de aquí, de Almonacid de Zorita, en Guadalajara, y bueno, este está citado con nombres y apellidos. Es real, le hice un reportaje, es un señor que perdió la vista, pero que es un aficionado de primera, incluso ha sido asesor en la Plaza de Toros. Y te lo dan hecho, es que están todos ya creados. Yo no creo que la ficción esté imitando a la vida está imitando a la ficción.
La realidad la supera, eso es lo que está claro.
Sí, sí. Esto lo decía Borges, qué cantidad de realidad o de verdad hay en la ficción. No, ya estamos viendo hoy en día que la ficción ha tomado la realidad, porque yo a veces veo los periódicos y no me lo creo.
Nos pasa a todos. ¿Crees que hay un renacer, un resurgir de la literatura taurina en estos últimos años con distintas editoriales que están apostando por esto o es flor de un día?
Aquí pasa un poco como lo que estábamos hablando antes, si se torea más en los despachos o en el teclado, ¿no? Hay interés, yo creo que hay interés. El otro día Pérez Reverte soltó un artículo en contra de las editoriales y del mundo editorial, muy duro, porque estaba y que ha dolido mucho, porque cuando duele es porque ha tocado nervio. Pérez Reverte el otro día reflejó la realidad de las editoriales. Venden libros muchas, pues como pueden vender colonias o vasos de plástico. Y van buscando nombres que ya tengan cierta fama o cierta notoriedad para que alguien les escriba el libro, ellos firmen y luego pues se van a la feria del libro. A mí eso no me interesa, porque yo no vivo de la literatura, pero sí vivo para la literatura. Y yo me veo muy reflejado en la manera de ser y de torear de Víctor Hernández. Este es el camino, esto es lo que hay que hacer, y si se llega al éxito, bien, y si no, también bien. Pero yo no me voy a salir del camino de baldosas amarillas. Entonces, ojalá haya muchos. Yo le he escrito este libro para que el aficionado lea y para que el lector se haga aficionado y vaya a la plaza. Porque los toros son la cosa con más éxito que yo he conocido en mi vida. Todos los años llevo a 15, 20 personas que no han ido nunca a los toros a la plaza. Y cuando salen, lo primero que me dicen es, ¿cuándo volvemos?
Eso es lo que tendría que entender también muchos empresarios cuando tienen problemas con la televisión.
Claro.
Es decir, oiga, que aquí es, claro. Que esto es cantera de cualquier cuestión que esté relacionada con los toros, el fin que tiene es que luego la gente que lea un libro, que vea una corrida por la tele, es que vaya a vivirlo en directo.
Sobre todo
las
televisiones públicas.
No, pero también a través de un libro. Sí. O sea, que alguien diga, joder, pues qué mundo más maravilloso este. Claro. Quiero ir a comprobarlo. O sea, esto no es decir, pues me leo el libro y ya está. No.
Claro.
Esto es
quiero vivirlo.
Que alguien quiera vivirlo. Claro, creo que eso es importante. Hoy, Entendido Cero, estáis de aniversario.
Sí, se han cumplido los 40 años, 2.000 programas. El año que viene se hará los 40 años a fecha cabal, pero ya estamos viviendo el cuadragésimo año. Estamos toreando con el viento y con mucho viento, como le pasó a Urdiales el sábado, pero ahí seguiremos emplazados y sin movernos.
Pues claro que sí, esa es la idea, y sobre todo ese es el mérito que tiene un programa que, más allá de modas circunstanciales, de gobiernos en el poder, de distintas direcciones generales en Radio Televisión Española, pues se ha mantenido.
Y de mareas políticas, insisto, los toros no son de nadie, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba ni de abajo. Los toros son del pueblo, de la gente que va a verlos, y son nuestra cultura. Y por tanto, pues hay que exigir que nos dejen en paz.
Y sobre todo cuando luego hay el reflejo en las audiencias de Tendido Cero, de las distintas retransmisiones que se están llevando a cabo en este inicio de temporada, pues esos son datos, eso es objetivo.
Bueno, lo que se constata es que no es verdad que la gente no quiera ver toros. La gente quiere ver toros. A mí muchas veces me dicen, pero los toros se van a acabar, ¿no? Porque no va nadie. Y digo, pues no sé a dónde vas tú, porque yo me paso el año yendo de plaza en plaza y estamos más apretados que el tornillo en submarino.
Pues vamos a hacer una cosa. Nos ha traído un libro, Manuel Valera, Cuéntame un toro, los 12 relatos que embisten. Lo vamos a sortear entre todos los oyentes del Albero, que nos enviéis desde ahora y hasta el próximo viernes. La respuesta a una pregunta, además, muy sencilla. ¿En qué plaza se alzó como triunfador de la Copa Chene el año pasado Víctor Hernández? Bueno, ya que tenemos aquí al torero.
Pero él no puede participar.
Él no puede participar. Con su número, porque lo que vamos a pedir es que nos escribáis un correo electrónico a albero@cope.es, nos tenéis la respuesta, el nombre del participante, un teléfono de contacto y el email, obviamente, a través del que nos escribís. Así que, ¿dónde, en qué plaza triunfó, dónde se proclamó triunfador de la Copa Chanel 2024 Víctor Hernández? Entre todos los mails que nos lleguen hasta el viernes, soltaremos este Cuéntame un toro, 12 relatos que embisten, de Manuel Valera, de la editorial Letras del Magreb.
Que Dios reparta suerte.
Sí, sí, efectivamente. No, aquí además le tenemos cerca llamar. Claro. O sea que... Carlos, hablamos de la afición, de la gente que se aproxima a la plaza. ¿Ha habido ese boom? ¿Vosotros también notáis ese regreso del público a la plaza después de que antes de la pandemia hubo unos años ahí preocupantes de que si el gran barco de la tauromaquia, que es San Isidro, había bastantes tardes en las que veíamos pues entradas preocupantes? Creo que eso se ha revertido. Luego habría que, y como vamos a tener mucha feria y sabes que aquí estáis invitados, podemos seguir hablando, pero ¿crees que hay de nuevo un interés por la fiesta de los toros? Y lo que tenemos que intentar es que esos nuevos públicos que se están acercando tengan que, bueno, pues tenemos que intentar fidelizarlos.
Sí, totalmente.
Por la vía del toreo, ¿no? Luego está ya las copas y esas cosas que, que le gustan tanto a Pablo. Mira cómo se ríe.
No me estoy riendo, ¿eh? Seriedad, por favor.
Sí, mira, la verdad que el mundo del toro, vamos, sobre todo y más concretamente la Plaza de Toros de Madrid, está teniendo un boom. Las cosas como son. Ya no vemos ese cachito de galleta que veíamos en lo alto, en los altos del 5 y del 6. Ahora quizá lo vemos un poquito más en los altos de sombra. Pero oye, bendita o público, la verdad que sin el público esto no existiría. Lo que pasa es que hay que educar a este tipo de público que se aficione a los toros, al toreo, al mundo del toro, y que lo sienta y lo viva como aficionados.
Yo echo de menos, cuando veo estos grupos de jóvenes, dicha la palabra con la mayor de las ternuras, a un viejo en medio de ellos.
Sí, la verdad que es una pena porque, joder, es un mundo tan rico en el que pueden ver e interesarse tanto que únicamente, hablamos de este tipo de público, solo vaya a los festejos por la vía del ocio que les ofrecen después.
Sí. Y yo creo que también va por dos vías. Es decir, cuando uno acude a las ventas por primera vez, ¿no? Creo que lo que hay que buscar es, coincido con vosotros, el conocimiento, pero creo que deriva en dos, sociológicamente se podría decir, ¿no? En dos vías. Una es la generosidad, es decir, todo está bien, que corten orejas, que lo suba a Instagram y que me digan qué bien la tarde del año. Y la otra, la intransigencia, ¿no? Que también la hemos visto. Así que yo he puesto, como dice Manuel, porque repartan muchos viejos por la plaza.
Claro.
Y que vayan tocando, ¿no? Yo me da miedo realmente este San Isidro, porque creo que va a ser el San Isidro. Creo que van a volver a batir el récord, ¿no?
No sea fatalista.
Yo creo que tampoco ha pasado nada. Que no lo digo de miedo, porque, pero digo que van a volver a batir el récord de público, estoy seguro.
Sí, sí.
El récord de lleno, y habrá que ver algunas tardes lo que ocurre, ¿no? Porque puede ser contraproducente, no voy a decirlo, porque nos gusta que la gente vaya a los toros, ¿no? Pero podemos encontrarnos sorpresas severas, ¿eh? Y vamos a verlo.
¿Hablas de un indulto?
Porque hay mucho... Sí, hablo de algún indulto, alguna barbaridad, porque hay muchos viernes, hay un viernes ahí con Roca, hay, no sé, vamos a ver qué ocurre.
Bueno, y ojo el viernes de Marco Pérez.
¿También? Sí, también.
Bueno, Víctor, ¿y ahora qué? Ahora seguir entrenando, imagino. ¿Ha sonado el teléfono que digas que tienes una? ¿Te han dicho algo tus apoderados? ¿Han dicho Víctor?
No. De momento la verdad es que no he hablado de si vamos a torear aquí o allí. O sea, creo que eso de momento está un poco ahí en stand-by. Y lo que sí que... ¿Ahora qué, no? Pues ahora a seguir, ¿no? A seguir con el día a día, con este amor y que siento por mi profesión, por esta pasión de entregarte con un toro, ¿no? Y fundirte con sus embestidas y eso es lo que de verdad me motiva, lo que de verdad persigo y a raíz de ahí pues que venga lo que tenga que venir.
Si hubiera visto alguna sustitución, aunque ya hemos dicho antes, Dios no lo quiera, pa'lante, ¿no?
Sí, eso tampoco es cosa mía, pero como toda la vida se ha dicho, ¿no? Los toreros estamos para torear y más en sitios importantes.
Pues Víctor Hernández, que te agradecemos que hayas estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, que muchos triunfos, que te olvides de todas las cosas que te hemos dicho hoy, que a seguir centrado en ese camino firme y recto que llevas hacia lo que creemos que va a ser la cumbre, y que, como siempre, ya sabes que no es la primera vez que vienes aquí, que aquí siempre tienes unos amigos con los que charlar de toros y que nos alegraremos mucho de tus triunfos.
Muchísimas gracias. Muy agradecido de este ratito aquí con vosotros y escucharos lo bien que habláis, que siempre es un placer y se aprende mucho.
Viniste de novillero, ha venido de matador,
sí,
o sea,
esta
que,
es la segunda vez.
Olvídate, o sea, acuérdate de nosotros cuando seas figura. Acuérdate, que no nos mandes un jefe de prensa a decir, no quiero hablar en el Albero.
No puedo.
Lo ha dicho, muy agradecido, como siempre.
Gracias.
Don Manuel Valera, a seguir en la brecha, ¿no? Nada. En San Isidro llevamos tres, sí, como quien dice, joder, y nos queda...
Solo quedan 25.
Madre mía, 25.
Qué bien han venido los lunes, ¿eh?
Y tanto, sí. Yo decía, digo, mira, este lunes, aunque haya que grabar el Albero, pero bueno, a las 9 me puedo meter,
sí,
en la cama.
Sí, sí.
Que eso entre semana no
sí,
va a ocurrir.
Es verdad. Bueno, bueno, aquí estaremos para contarlo y un placer estar con vosotros en el Albero.
A ti, como siempre, ya sabes, cuéntame un toro, 12 relatos que embisten. Y que el que quiera, ya sabe, a participar en el concurso y a llevarse este libro que nos deja aquí firmado para este oyente del Albero, Manuel Valera. Carlos Rodríguez Villa, pues nada, a seguir en la brecha, a seguir en la lucha desde la Asociación El Toro de Madrid, poniendo ese punto de exigencia que creo que Madrid también siempre necesita, y que sabéis que aquí tenéis abiertos estos micrófonos de la cadena COPE para venir cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, Sisto, y un placer el poder compartido este rato, que es un gusto el hablar de toros, que nos encanta.
Gracias a los tres.
Lo que pasa en mi mente, si me estás
mirando. Bueno, don Pablo, nos preguntan las muchachas por ti, las mocitas madrileñas. Edu, ¿cuándo vienes?
Madrileña. No, ya esta semana estoy por allí. No, no os libráis de mí.
¿Ah, sí?
Esta semana ya estoy por allí.
¿Cuándo?
Y me voy a dejar caer bastante. Pues no sé si el propio jueves. Ya iré viendo, pero que estoy por allí.
Bueno, pues bien.
Con rapidez. Bueno, y ya está. Y la reflexión de hoy, insisto, que hay que dar al esfuerzo su mérito, ¿no?
Sí.
Y ojalá que sea así, ¿no? Y que podamos verlo los aficionados, que es lo que queremos ver a estos toreros, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la lectura que sacamos en esta semana, en este primer albero especial con motivo de la Feria de San Isidro. Pues, don Pablo, que nos vemos en el mejor sitio del mundo, en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues así sea, allí nos veremos y que triunfo a los toreros y a los ganaderos.
Claro que sí. Don Pablo, nos escuchamos la próxima semana aquí en el albero, ¿te parece?
A cuidarse mucho, gracias. Ah,
igualmente. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!
No puedo parar cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.